Tenemos ahora un reportaje, está comunicada con nosotros por línea telefónica, Julia Estrada. Julia Estrada es directora del Banco Provincia, es analista económica, directora del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, es doctora en desarrollo económico, politóloga y magíster en economía política. Gracias desde ya por estar con nosotros acá en Gente a Pie, Radio Nacional, Nacional Folclórica y una larga cantidad de radios de toda la Argentina. Julia, buenas tardes. Mario, de este lado de la línea. Mario, bueno.
¿Cómo estás, Mario? Un saludo.
Bien, bien, bien. Agradecido que estés acá con nosotros. Y primera pregunta, un poquito enciclopédica tal vez, pero viene, creo que por ahí viene al cuento. Es bastante posible la economía argentina. Obviamente venía de una etapa muy, muy dura, muy, muy de decadencia durante el gobierno macrista. La pandemia agravó muchas, muchas situaciones. Este año se da por hecho que la economía argentina va a crecer. Inclusive distintos intérpretes discrepan un poco, porque por supuesto nadie sabe del todo cuánto crecería, pero todos dan por hecho que crecía más del 5, más del 6% el PBI, que es bastante, aunque no compensa las caídas anteriores. La economía argentina también debería generar trabajo, porque hay niveles de desempleo preocupantes. También en la economía argentina, y el gobierno lo plantea como una necesidad, es forzoso redistribuir el ingreso, mejorar la posición relativa de los trabajadores. La pregunta es, ¿están dadas las condiciones, dando por hecho más o menos que se va a crecer, están dadas las condiciones para que al mismo tiempo haya algo de redistribución del ingreso y generación importante de empleo en la actual coyuntura económica argentina?
Bueno, es una gran pregunta precisamente porque coincido con la primera parte, con el hecho de un rebote económico, un rebote que el presupuesto estima de 5,5%, hay otras estimaciones como la del propio Fondo Monetario Internacional que arrojan 4,5%, es decir, menor crecimiento, pero lo cierto es que ya está habiendo crecimiento en varias actividades económicas, más allá que el PBI sigue cayendo, aunque cae menos, en los últimos meses, y esto te muestra que hay un arrastre, te diría ya inercial, de un rebote de los últimos meses del 2020 para el 2021. Lo que viene pasando con el empleo, fundamentalmente, es que lo que vemos es que se produjo una pérdida muy significativa de puestos de trabajo en los meses de abril, mayo, junio, fundamentalmente. Se perdieron unos 200.000 puestos de trabajo, no es para nada poco, a pesar de, obviamente, el decreto de ley antidespido, y que el rebote o la recuperación se está dando sin esos puestos de trabajo. Hay una recuperación muchísimo menor del empleo. Entonces, evidentemente, hay un rebote sin esos puestos de trabajo. Y también hubo una pérdida de poder adquisitivo, en algunas ramas más, en otras menos, en el 2020, pérdida que se está compensando, pero algunos paritarios están pagando tramos en este primer trimestre del 2021, pero de cualquier manera también arroja un nivel salarial más bajo que en la prepandemia. Entonces, lo que sí tenemos es una recuperación con mayor productividad, podríamos decir en términos empresariales, y eso es algo que debería al menos monitorearse, digo, debería haber recuperación de empleo en las actividades que perdieron empleo en el 2020. Me parece que hay una parte que es una tarea sindical muy clara, pero también hay otra parte que tiene que ver con el minuto a minuto de muchas empresas que están con repro, que fundamentalmente la compresión del ATP, que fundamentalmente ahora es repro, y hacerle el seguimiento a la empresa para que tome esos puestos de trabajo en la medida en que lo puede hacer en el marco de su crecimiento.
Estamos hablando con Julia Estrada, analista económica, directora del CEPO. ¿Cuáles son, en los últimos meses, dentro de la relatividad y las dificultades, las ramas de actividad en las que ha empezado a haber recuperación de empleo y cuáles son las que podrían ofrecer mejores perspectivas en el año 2021?
Bueno, habría que repasar exactamente todas las actividades industriales que tuvieron crecimiento. Fundamentalmente estamos hablando de la industria, que es la que mejor está recuperándose en esta etapa de salida de la pandemia, o mejor dicho, no salida de la pandemia. Es una especie de dispo que te permite algún relajamiento. Mira, las actividades que están creciendo en el último indicador, en el último estimador mensual de la actividad económica, todo lo que tiene que ver con la industria, que creció 4.5%, la intermediación financiera 11.3%, la construcción 6.3%, está claramente en una etapa positiva la construcción. Todo lo que tiene que ver con el comercio, que mueve precisamente el comercio, la propia disponibilidad de mayores ingresos de la población, 10.7% creciendo. Y luego hay actividades que no logran recuperarse. Por ejemplo, los servicios de salud no están en un buen momento. Digamos, el COVID lo que hizo fue también cerrar la posibilidad a otro tipo de atención médica que no sea la urgente. En algunos casos, si bien ahora se están abriendo quirófanos por otro tipo de operaciones. Entonces, la actividad de la salud está golpeada, está cayendo 1.7% el último dato de diciembre. Las actividades inmobiliarias, la actividad de la enseñanza, la pública, la privada, entidades que están cayendo, explotación de minas y canteras, todo lo que tiene que ver con la administración pública y la seguridad social, hoteles y restaurantes, están cayendo fuertemente a una caída del 50% anual, y muy, muy golpeada, y transporte y comunicaciones también. Yo creo que ahí ya hay un componente de COVID, digamos, no hay recuperación económica que pueda resolver este problema de fondo. En las dos últimas que te acabo de mencionar, que son hoteles y restaurantes y transporte, claramente hay un efecto del COVID muy fuerte, te diría que la actividad inmobiliaria también. Y es algo que recién se va a reponer con la vacuna, con la vacunación y con la pandemia.
Está clarísimo. Estamos hablando con Julia Estrada, analista económica, directora del CEPA, directora del Banco Provincia. Julia, la inflación bajó respecto de lo que podríamos llamar el legado macrista, pero quedó en niveles que son altos en términos comparativos internacionales y para la lógica del bolsillo de los ciudadanos. ¿Hay perspectivas de que este año se consiga domar, aunque sea parcialmente, ese potro, que las medidas que se están tomando, que las negociaciones que se están intentando, que las mesas entre representantes gremiales y representantes de las grandes empresas consigan establecer algunas pautas para que la inflación no sea tan alta?
Bueno, es complejo lo que preguntás. Yo creo que hay varios factores que inciden en la inflación. Uno es lo que tiene que ver con la puja distributiva, que se está intentando regular a través de estas mesas sectoriales, que no son más que el llamado pacto social, que a veces es una entelequia. Bueno, en el día a día significa eso. Y la pauta del 29% del gobierno para los sindicatos está dirigido hacia el cumplimiento de alguna meta macroeconómica que tiene que tener un correlato en la negociación sindical y puede tener un correlato en el control de precios. Yo lo que veo como positivo de todo esto es que el gobierno cambie su diagnóstico. Y lo más importante es el diagnóstico para poder tener una medida que funcione. Antes el diagnóstico no estaba tan claro si había formadores de precios. Ahora sí hay formadores de precios, ahora sí tenés una ficha puesta en el control de precios, que antes no parecía que fuera tan definido ese diagnóstico. Entonces, ahí eso ya me parece transitorio. El presidente Alberto Fernández, en su discurso de inicio de gestión en el Congreso, habló de la inflación, dijo que era un fenómeno multicausal, y por otro lado habló de las multas, de las 35.000 multas a las empresas que no habían cumplido con las pautas de la Secretaría del Comercio, y también habló de unos 125 millones de pesos en multas. Ahora bien, también la inflación, digo, depende de eso, depende del dólar. El dólar se va a devaluar menos, se va a devaluar en 25% este año, el ritmo de devaluación va a decrecer todavía más en el segundo semestre. Eso es algo positivo, un 25% significa que el piso a partir del cual suben los precios estamos bajos, el 25%, en el 2020 la devaluación fue el 40%, e incluso la inflación fue menor, fue el 33,1%. Luego tenemos en materia de nafias, y esto es lo que está haciendo el IPF, que después del último aumento en febrero se propone una senda cuasi de congelamiento este año, es decir, de no aumento tan significativo, y esto tiene que ver con que también se reestructuró su deuda, y esto es relevante. En materia de tarifas, hubo, bueno, discusiones que ya a esta altura son de público conocimiento en relación a el porcentaje de actualización, que habló de un 30 o 40% al ritmo de la inflación. Eso fue descartado, el presidente mismo lo descartó, habló de un nuevo cuadro tarifario de acá a unos meses, y que habla de un dígito de aumento, no se sabe bien cuándo, pero eso ya significa que las tarifas no van a ser impulsores de inflación, sino que en todo caso pueden oficiar de ancla parcial, podríamos decir, igual con dólar. Es decir, hay un combo de medidas que hay que mirar para la implementación de este año, y yo también creo que la Secretaría de Comercio debería empezar a tener resultados en la medida en que tenga un disciplinamiento más estricto de las empresas.
Y una última pregunta que es abierta a Julia Estrada, analista económica, directora del Centro de Economía Política Argentina, asumiendo que también es compleja, como me comentaste las anteriores, pero el gobierno está realizando tratativas con el Fondo Monetario, estamos en marzo, se están realizando en buen tono, no han avanzado tanto. Y hay dos tendencias, dos posturas, dentro del gobierno, creo yo, aunque no se dice con estridencia, y dentro de los partidarios del propio Frente de Todos o del sector nacional y popular, hay quien dice, es bueno llegar a un acuerdo porque eso tranquiliza la economía, se tiene un horizonte de no pago de deuda por algún tiempo, se consigue alguna transigencia del organismo internacional, y otros dicen, mejor por ahí esperar un poco, dejar que se siga, no es tanto lo que hay que pagar este año. ¿Te puedo preguntar tu punto de vista, o al menos cuál es la ventaja relativa de cada una de las posiciones?
Bueno, es muy interesante la discusión con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Yo lo que veo es, por un lado, una discusión del programa, que no deja de ser un condicionamiento que tendremos durante varias décadas, aún si lo despejamos en este cortísimo plazo con una muy buena negociación, el FMI va a seguir entre nosotros y ante cualquier contexto político en el cual gobierne una fuerza más afín al FMI que podría ocurrir, vamos a tener ese riesgo ahí internalizado. Eso lo veo ya como algo que le hemos pasado a pérdida. El momento en que Macri los trajo, y los trajo por más de 51 millones de dólares, poca pérdida de la presencia del FMI durante mucho tiempo en Argentina. Pero por otro lado está la discusión del plazo en la devolución. Yo creo que es riesgoso hacer un acuerdo que nosotros ya sabemos de entrada que no podemos garantizar su cumplimiento, considerando que si el Extended Fund Facility tiene 10 años y hay un periodo de gasto en los 3, 4 años, luego la segunda parte restante, los otros 6 años, se concentran vencimientos y se concentran además acumulándose con los vencimientos de los acreedores privados que ya tenemos negociados desde el mes de septiembre. Bueno, se puede configurar un escenario en donde todos estamos de entrada, de despojo cero, que eso en algún momento va a tener que ser realizado. Y ese conocimiento a priori de la revisión me da la sensación que no nos sirve. Creo que lo que nos sirve es algo que todos sepamos que vamos a poder devolver. Creo que entonces tienen un punto quienes proponen una evolución más larga, se habló de 20 años, se habló de 40 años. Creo que está claro que para el FMI significaría innovar. Significaría innovar en materia de lo que suele ofrecer. El FMI no ofrece duraciones de 20 años, menos de 40, ofrece hasta 10. Les estaríamos pidiendo que hagan una excepción de la misma manera que ellos hicieron una excepción con Macri, podríamos decir. ¿No? Claro. Una especie de doble excepción que podría ser visto como algo quizás negativo desde países que forman parte también de la mesa de decisiones de fondo, diciendo Argentina siempre estando con excepciones, con Macri y ahora con el populismo, dirían algunos. Pero también es cierto que nosotros tenemos razón al decir, por esa excepción, que fue claramente un error y que generó crisis, ahora van a tener que tener una conducta muchísimo más atendible a nuestra propia situación, ¿no? Hasta la postura. Fundamentalmente la han expresado los senadores frente de todos, y me parece que lo dijeron muy claramente en sus dos cartas. Yo creo que ahí tenemos razón nosotros, digo, como argentinos. Creo que tampoco podemos ahora sujetarnos a las escasas opciones que nos ofrecen solo porque es lo que hay sobre la mesa cuando nosotros sufrimos el hecho de que ellos mismos hayan hecho una gestión con el gobierno de Montero. Lo pudieron hacer una vez por razones políticas, bueno, ahora háganlo no por razones políticas, sino por razones de puro y estricto cumplimiento de un calendario que se pueda pagar en términos de sustentabilidad macroeconómica. Es decir, si antes negociaron atendiendo cuestiones políticas, ahora les pedimos que se ajusten a nuestros propios criterios que hacen a la sostenibilidad macro. A lo que debieron ajustar en su momento, les pedimos que se ajusten ahora. Y yo ahí sí veo un punto. Las posibilidades de que se avance, bueno, creo que juegan un montón de factores que en algún punto muchos de los que estamos hoy sentados en Argentina en algún lugar que conocemos, creo que juegan intereses específicos de las grandes potencias, que tampoco deben querer que Argentina sea un living case, como en algún momento Argentina lo fue con las comunistas. También hay esos intereses encontrados con pequeños países emergentes que deben ver en Argentina con optimismo una posibilidad de tener una referencia para ser mejor de manera más flexible. Creo que en algún punto hay una búsqueda de restringir las reglas del mundo, que creo que también hay que moderar, también nuestras ganas de restringir las reglas del mundo. Creo que no siempre hay que estar sujetos al calendario o al escenario global, pero sí es cierto que lo que propone Argentina es hacer un poco el tablero en algún punto, y que no está mal intentarlo. También es cierto que no podemos postergar indefinidamente esta negociación porque los vencimientos aparecen vencimientos de 4 millones este año, y el año que viene ya estamos en 16 millones de dólares, con lo cual evidentemente hay que avanzar en una definición con el fondo. Esto es lo que te puedo decir por ahora.
Es bastante. Julia Estrada, directora del Banco Provincia, analista económica, directora del Centro de Economía Política Argentina, CEPA. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en Radio Nacional y Nacional Folclórica.
Gracias a vos. Un abrazo.